cuando todo esto haya terminado. No importa demasiado lo que digas. Cuando no estés bien, cuando no estés bien, no haya nadie más.
La música es cuestión de tendencias, dicen, también de exposición a determinados temas, pero hay quien se marca tantos como de independiente. Él se llama Víctor Lenore y acaba de publicar Indies, Hipsters y Gafapastas, crónica de una dominación cultural. El título, Roberto, ya anuncia bien a las claras que no es intención precisamente hacer amigos en el sector. Y lo mejor del caso es que Víctor tiene el mundo indie, con lo cual rápidamente ha sido tachado de incoherente, ¿no? Si procedes precisamente de él, ¿cómo te dedicas ahora a criticarlo? Su respuesta no os ha hecho esperar y ha llegado a decir, creo, damos demasiada importancia a la coherencia personal y muy poco a los debates colectivos.
Pues sí, eso es lo que ha dicho Víctor Lenore con un libro que, bueno, pues ha venido a romper muchos tabús respecto a este colectivo, que podríamos incluir, como él ha hecho, a los indies, hipsters y gafapastas. Él nos explicará quizás un poco mejor cuáles podrían ser las diferencias. Y que bueno, pues de golpe y porrazo en este libro están puestos prácticamente en el paredón.
Bueno, pues vamos a saludar a Víctor Lenore. Muy buenas, Víctor.
Muy buenas.
Este libro podría titularse, como decíamos, El arte de hacer amigos.
Sí, bueno, no es un libro muy muy cordial con estos colectivos, ¿no? Pero creo que es trata sobre una serie de conflictos que sí que se hablaban en las colas de los conciertos, en los bares, como un poco en privado, y que a mí me daba la impresión de que era saludable un poco sacarlos al debate público y ver qué posición tenía cada uno.
¿Podría establecerse alguna diferencia entre indies, hipsters, gafapastas, o básicamente estamos hablando de lo mismo?
Diferencias estéticas hay unas cuantas, ¿no? O sea, para mí son menores, pero se ha hablado mucho de esas diferencias, se habla mucho en general de las diferencias estéticas entre tribus urbanas o entre subculturas, que es lo que yo prefiero llamarlo, pero se habla muy poco de las coincidencias, ¿no? Y entre indies, hipsters y gafapastas a mí me interesaba la coincidencia de tener una mirada de superioridad cultural respecto al resto de consumidores. Una mirada que, por otro lado, está muy poco justificada, ¿no? Porque los productos que consumen presuntamente deluxe, premium o como con una complejidad especial no son bastante parecidos a los productos de consumo masivo.
Hablas de cierto clasismo también en los comportamientos de estos colectivos. Dices que bueno, que parece que se rehúye de una forma voluntaria que tus gustos sean compartidos por la señora ecuatoriana que te está limpiando la casa.
Sí, una de las cosas más claras que tengo y que más rotundamente expongo en el libro es el clasismo militante de estas subculturas o falsas subculturas, ¿no? Pongo el ejemplo de Manu Chao, ¿no? De cómo se le recibió cuando sacó el disco Clandestino. Fue uno de los primeros discos que hablaba de la vida de los migrantes en España, de esa vida de locutorios, de trabajos precarios, de estar lejos de las personas que quieres, y se le estigmatizó mucho, ¿no? De hecho, del mundo hipster salen todas estas palabras como pies negros, perro flauta, choni, bacala, ¿no? Que en el fondo son etiquetas despectivas para otros jóvenes de clase trabajadora que tienen otros gustos musicales.
¿Los indies se diferencian del resto por los prejuicios ante terceros?
Sí, o sea, no lo sé. Yo creo que todo el hipsterismo y todo el indie se basa en el concepto de masa, ¿no? De un consumidor masivo del que se quieren alejar lo más posible, ¿no? Y para ello están constantemente consumiendo productos, la mayoría anglosajones, y cambiando cada 3 meses de grupo favorito para alejarse, ¿no? Del consumo normal, ¿no? Esto se ve muy bien en esto que se llama revistas de tendencia, ¿no? Que te están proponiendo cada mes pues 10 nuevos cómics, 10 nuevas festivales, una nueva forma de ropa, tal. En el fondo lo que la cultura hipster lo que es una sacralización o una del consumismo, ¿no? Ya. Como que
es que te lo preguntaba precisamente porque sí. Yo entiendo o supongo que no debería estar reñido que a una persona en un momento determinado le pueda gustar la canción del verano, porque está en esa época, porque su ánimo se lo pide, vaya, se lo pide el cuerpo, con que tenga buen gusto musical y que sepa apreciar lo que es bueno a lo que es simplemente cachondeo. Sin embargo, eso muchas veces estigmatiza a la gente.
Sí, hay mucho estigma con los gustos musicales. Se usa como no sé, como una forma de desprecio. Pero a mí lo que me interesa más de todo esto, la frase que escogí, por ejemplo, para abrir el libro, es una cita del periodista Thomas Frank, que dice que las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos, ¿no? Y eso es el indie y el hipsterismo, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, la mayoría de las subculturas han tenido choques con algún tipo de autoridad, ¿no? Con los valores dominantes, ¿no? Pero la cultura indie hipster nunca ha chocado jamás con ninguna figura de autoridad. De hecho, ahora mismo, si ponemos la tele, veremos que hay muchísimos anuncios con canciones indie hipsters, porque sintonizan muy bien con los valores del sector de la publicidad. Y si vamos a un festival indie o hipster como el Primavera Sound, el Sonar o Benicassim, veremos que están empapelados de publicidad, ¿no? Entonces, la tesis del libro es que esta cultura de indie hipster es la banda sonora del capitalismo posmoderno actual.
Otro tema muy interesante, dentro de este libro y fuera también, es aquello del buen gusto. ¿Quién lo detenta? ¿Quién no lo detenta? Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia esto que comentas. Dices en una entrevista, cuando nuestra abuela compra una figurita de Yadro, suele hacerlo en nombre del buen gusto. No encuentro mucha diferencia entre esto y pagar 100 euros para escuchar los gorgoritos de Björk en el liceo.
Pues sí, lo que está diciendo ahí es, bueno, hay un ensayo muy famoso de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que se llama La distinción, criterio y bases sociales del gusto, y va a base de un estudio de encuestas en los gustos de los franceses. Se da cuenta de que el buen gusto es una cosa que usan las clases dominantes para permear sus valores en las clases dominadas, ¿no? Y las clases dominantes pueden cambiar de buen gusto cada vez que les interesa y pues todos los demás les tenemos que seguir, ¿no? Realmente en la cultura indie hipster, este ejemplo de Björk, no hay ningún choque entre los valores de los indie hipsters, que son gente que a veces viene de la clase baja, de la clase media, algo así. No hay ningún choque entre los valores de esa forma artística y los valores de la clase dominante. Por eso puedes ir a Björk en el liceo y compartir sillas, si tienes dinero, con todos los más pijos de Cataluña, ¿no? De Barcelona, en Madrid no tocó, pero vamos, o en Madrid podría ser Antonio de Johnson, que también tocó en el Teatro Real. O sea, no hay ningún choque entre la cultura hipster y la clase alta. Bueno, lo hemos visto ahora con la reina, ¿no? Leticia Ortiz, que está un día en un concierto de Los Planetas, otro día en un concierto de Hills, y no le crea absolutamente ninguna incomodidad. O la nieta de la duquesa de Alba, que tiene una marca de ropa hipster que se llama Planet Palmer. Si miramos la web Hipsters from Spain, que es... salen entrevistas a hipsters, les hacen fotos en su casa, muchos de ellos son hijos, nietos de grandes apellidos de familias españolas de dinero.
De Ringo Rango, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir directamente que consideras de derechas a los indies?
Sí, creo que los valores de la tribu o de esa falsa subcultura son bastante conservadores, bastante de derecha. Pongo más ejemplos en el libro, ¿no? Por ejemplo, que una revista que es emblemática de la cultura hipster, que se llama Vice, la acaba de hace un par de años puso 53 millones de euros Rupert Murdoch, que es el magnate mediático que más apoyó a Thatcher y a Reagan, ¿no? Ajá. O la posición, por ejemplo, de la mayoría del indie estadounidense apoyando la reelección de Obama después de que mantuviese abierto Guantánamo, rescatase a Wall Street, mantuviese las guerras de agresión en Oriente Medio. O sea, se ha movido lo que llamamos música alternativa o música underground o algo así, que ya no lo es tanto, porque esta se ha movido brutalmente a la derecha desde el 92, que es cuando estalla la música alternativa.
Ajá. Indies, hipsters y gafapastas. Alguien que lo ha vivido también por dentro es quien hace amigos a través del título de este libro que nos ha presentado su autor, Víctor Lenore, y que justifica esa coherencia, ¿no? Dices que damos demasiada importancia a la coherencia y no al discurso colectivo. Tal vez en esa denuncia que ha sido ¿no? destacando durante los últimos segundos encontramos también otro punto de ser consecuente con uno mismo, con lo que uno piensa.
Sí, yo es que he trabajado en los peores sitios del mundo, ¿no? Trabajé 8 años en La Razón, pero eso no me quita en la sección de cultura, que era un sitio bastante tolerante dentro del periódico y tal, pero si digo algo que de izquierdas, o si intento buscar una cultura más empática, más colectiva, el hecho de que yo haya tenido que trabajar ahí porque no tenía otras opciones no creo que me quite razón, por ejemplo, ¿no?
Es muy divertido eso que dices de que a los 23 años uno no es muy fiable en sus gustos.
Creo que es una experiencia universal esa, ¿no? ¿Quién está orgulloso de las cosas que pensaba a los 23 años cuando cumple 30? No sé.
Víctor Lenore, muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos minutos de la mañana en Más que Palabras. Un abrazo y gracias.
Un abrazo a vosotros y gracias por invitarme.
Hasta siempre.